Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El jove francès Mathieu Martin està fent la volta al món en solitari. El seu nou destí és al nord-est de l'Argentina i arriba a principis de l'agost del 2018 per fer una travessa de muntanya. El dia 8 envia un missatge de Messenger als seus pares per dir-los que demà començarà la seva ruta. El Mathieu no torna a donar senyals de vida. 17 dies després d'aquell missatge, la seva família presenta una denúncia per desaparició.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El Mathieu Martin, amb 32 anys, ja ha viatjat per tot el món, fins i tot a països en guerra. Però on se li perd el rastre és al mig de la natura. El nord de l'Argentina és un territori enorme de valls solitàries, muntanyes de 5.000 metres i comunitats indígenes. En la història que us expliquem avui tindran un paper clau el bon olfacte d'un gos, una polsera i una samarreta del País Basc. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
...2018, 1 d'agost. El turista Mathieu Martin va arribar a Buenos Aires amb un vaixell des de l'Uruguai. El Mathieu era natural de Tolosa de Llenguadoc, a França, i quan va desembarcar a la capital argentina feia més de 10 anys que viatjava sol per tot el món amb una motxilla i pocs diners. La Beatriz López és una amiga de tota la vida de la família Martin. Ella ens ajudarà a reconstruir aquesta història.
Mathieu és un jove que, bueno, nació en França i a los 17 anys ell tuvo un càncer. Y que le habían dado poca vida y que con la posibilidad que no iba a hablar nunca más. Y bueno, no sucedió eso, pudo hablar y se salvó. Entonces él decidió salir a conocer el mundo. Vivió en Japón, en Nueva Zelanda, en Australia, viajó por casi todos los países de África, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, y el único continente que le faltaba era América del Sur.
El Mathieu va visitar la ciutat de Buenos Aires, però amb un parell de dies ja en tenia prou i va agafar un avió cap a Salta, al nord-est del país. Fa temps que somia en aquest destí, un espectacle de la naturalesa. Salta és la porta d'entrada a un territori immens. Muntanyes, rius, deserts, selves, salines, pobles rurals i carreteres de terra solitàries. El Mathieu pensa recórrer a peu antigues rutes de l'època inca. Li agrada dormir en albergs senzills o a la seva tenda de campanya i es mou fent autostop. És una persona molt poc arrelada al seu passat, però té un compromís amb els seus pares.
Cada vez que llegaba a una ciudad iba a un cibercafé y tenía, se comunicaba con los padres y decía, bueno, voy a estar acá tanto tiempo, no voy a estar en contacto, porque él no tenía teléfonos, porque no quería tener teléfono con él. Así que cuando llegaba a una ciudad, iba a un cibercafé y le decía a los padres, bueno, estoy acá, que me pasa esto, me pasa aquello, voy a hacer durante tanto tiempo, no voy a estar en, no voy a tener posibilidad de comunicarme con ustedes.
El 8 d'agost del 2018, els pares del Mathieu van rebre un missatge del seu fill a través del xat de Messenger. Els escrivia des d'un cibercafé de Tilcara, una ciutat de 6.000 habitants, 175 quilòmetres al nord de Salta. Què els explicava en aquest missatge, Lídia Orriols?
El Mathieu deia als seus pares que estava molt bé i que es moria de ganes de començar a caminar. Els va passar un esbós de la ruta. L'endemà pensava anar de Tilcara a un poblet anomenat Iruia amb cotxe. Iruia és un cul-de-sac situat a 2.780 metres d'alçada. Des d'allà començaria una ruta a peu que el portaria fins al Paraguai. Després saltaria al Brasil. El Mathieu també deia als seus pares que li feia il·lusió trobar-se amb ells i amb la seva germana a finals de desembre a la ciutat brasilera de Fortaleza per celebrar junts el cap d'any.
Él le dice dentro de 10, durante 10 días no voy a tener posibilidad de comunicarme con ustedes.
Han passat 10 dies d'aquella conversa i el Mathieu encara no ha contactat amb la seva família. Els pares ho troben estrany perquè ell sempre els escriu cada 10 dies com a màxim per dir un pare. Recordeu que no porta mòbil i que, per tant, no tenen manera de localitzar-lo. El primer que fan els pares és consultar el blog que el seu fill té a internet on va penjant una mena de crònica del seu viatge.
L'últim post és del dia 8 d'agost, precisament l'última vegada que van parlar amb ell a través del xat de Messenger. La publicació és una fotografia del Mathieu somrient a dalt d'una furgoneta que circula per una carretera del nord de l'Argentina. La família també revisa el seu compte bancari per veure quins han estat els últims moviments. L'última vegada que el Mathieu va treure diners va ser l'1 d'agost des d'un caixer a Buenos Aires, just quan acabava d'arribar a l'Argentina.
Els pares decideixen esperar uns dies, però el 25 d'agost, 17 dies després de l'última conversa a Messenger, continuen sense tenir cap notícia del seu fill i truquen a l'ambaixada de França a l'Argentina. El funcionari que atén la trucada des de Buenos Aires els diu que no es preocupin, que en aquella zona hi ha mal senyal d'internet i que el Mathieu segurament no s'ha pogut posar en contacte amb ells. Els pares, insatisfets amb aquesta resposta, truquen a un conegut de la família que viu al nord de l'Argentina. Li demanen que presenti una denúncia a la comissaria de la policia a Salta per la desaparició del seu fill. 6 de setembre. Els pares del Mathieu fa 29 dies que no saben res del seu fill. La policia organitza un gran operatiu de recerca per localitzar el turista francès. El responsable de la investigació és el comissari Emilio Albornoz, amb qui hem pogut parlar.
En realidad son 10 fases de búsqueda en total, sí que se hizo. Nosotros tenemos un protocolo que está aprobado por el Ministerio Público, digamos el área de justicia. Inmediatamente hay medidas que se toman, ¿sí? La primera cuestión tiene que ver con requerir vía radial, digamos a nivel interno policial, con las descripciones que se tiene. Las descripciones que se tiene, se genera una alerta a nivel provincial, ¿sí? En toda la provincia. Comisarías, móviles, moto, caballerizo, bici, policía, etcétera, los que están en calle, que operan en calle, quedan en alerta inmediatamente.
La Fiscalia de Salta es volca en la investigació immediatament. Els fiscals Osorio i Rivero treballaran en el cas Mathieu a quatre mans. Han acceptat també participar en aquest capítol.
Justamente este caso, me acuerdo que yo recibo la consulta, estaba de turno, y en la distribución de las causas le tocaba la asignación al doctor Osorio, pero cuando vimos la complejidad que traía esta cuestión por una cuestión territorial, geográfica, decidimos intervenir los dos fiscales, obviamente con la anuencia del procurador de ese momento, y yo me dediqué todo lo que era trabajo de campo en la zona, y el doctor se encargó de hacer todo lo que es el trámite en la ciudad de Salta.
Però buscar una persona desapareguda per una zona tan remota i tan vasta no és fàcil. Aquest serà el principal mal de cap dels investigadors durant tota la recerca, les característiques i les dimensions del terreny.
El territori entre Salta i Jujuy és enorme. Nosotros estamos hablando de 4.500 metros sobre el nivel del mar, digamos, ¿no? Donde las condiciones son muy complicadas, donde los pulmones se reducen a un 50% y en ocasiones hasta un 30%. Es decir, uno no puede hacer un trote, el que no está acostumbrado, ¿no? Es decir, no puede hacer un trote de 15 metros, que es la agitación es tremenda, digamos, ¿no? O sea, por eso que la gente que se preparó y se montó después para realizar los operativos son gente entrenada, con guías locales. Y excelentes condiciones físicas y excelentes condiciones materiales, digamos. Aparte, es inmenso el territorio, es inmenso.
A més, allà al setembre és hivern i això també dificulta l'operació de recerca. Però almenys hi ha un element que pot ajudar els investigadors, les característiques físiques del Mathieu.
Lo que es la zona esa montañosa son gente ancestral de la comunidad Coya, que son gente de lo que nosotros les llamamos de piel marrón, achaparrada, o sea, son de estatura bajas, caso de Martin, no recuerdo, pasaron 50, si no me equivoco, tiene 1,70 m de alto. Bueno, los cabellos rasta que tenía, largos, su barba pronunciada, su piel blanca, propio del europeo, era muy particular, digamos, esa gente es imposible que pase por ese lugar y alguien no pase desapercibido, es imposible.
La policia fa un cartell amb una fotografia del Mathieu i al costat una llista amb totes les seues característiques físiques.
Mathieu Martin, turista francès, 32 anys, prim, 1,70 m d'alt, musculat, pell clara, cabells llargs castanys amb rastes, barba llarga i pèl roja, ulls color blau clar, tatuatges per tot el cos.
El comissari Albornoz ordena que es pengin els cartells del matí a les parets de les comissaries, hospitals, gasolineres i places de tots els pobles de la zona. Poques hores després, els telèfons de la policia de Salta comencen a sonar.
Es como un juego de ajedrez, ¿no? En el sentido que uno va tomando información, rápidamente por día nosotros nos entraba 20, 15, 25 tipos de informaciones que uno las tiene que ir comprobando, descartando, ¿no? Y era mucha información que nos llevaba y que teníamos que activar de diferente. Esos son recursos que ya se despliegan desde ya, digamos.
Els investigadors tenen una grata sorpresa. Els ciutadans que truquen aporten informació molt concreta i detallada. Recorden perfectament quin dia van veure el matí i on.
Lo que nosotros hicimos es hacer una cronología entrevistando a todas las personas que lo habían visto a Mathieu Martin hasta aquí.
El juego
porque
de la
boca. Lo íbamos sí, buscando claro. acá, y como él tenía una fisonomía muy particular, muy extraña al norte salteño, las características físicas de él llamaban mucho la atención. La gente de la zona... Yeah. Apenas los veía, apenas le mostraran la fotografía, ellos decían, yo lo vi tal día, tal hora.
La informació dels testimonis permet als investigadors traçar l'hipotètic recorregut que hauria fet el turista francès a partir del 8 d'agost, l'últim dia que va parlar amb la seva família a través de Messenger. Dos turistes francesos expliquen a la policia que el dia 9 d'agost van portar el Mathieu de Tilcara a Irulla, amb el seu cotxe de lloguer. Els va aturar a l'inici de la ruta fent autostop. Se'l veia content i el viatge va ser molt agradable.
La distància de Tilcara a Irulla és de 100 quilòmetres. La meitat del camí es fa per carreteres de terra que s'enfilen fins als 4.000 metres. En aquest trajecte és molt habitual patir puna, mal d'alçada. El millor antídot per això és mastegar fulles de coca. La conducció per aquestes rutes és lenta. El trajecte dura com a mínim 2 hores.
El Mathieu va passar la tarda del 9 d'agost a Irulla, un poble pintoresc enclavat al mig de la muntanya i envoltat de natura. Els carrers són empinats i les cases de pedra. La responsable de l'oficina turística d'Irulla recorda la visita del Mathieu. La noia explica a la policia que el turista francès li va demanar informació per saber com anar d'Irulla fins a la ciutat d'Oran, a tocar de la frontera amb Bolívia. Ella i altres veïns del poble li van recomanar que no fes aquesta ruta sense un guia local. El comissari Albornoz coincideix que per aquella zona no s'ha de caminar mai sol.
Hay un par de testimonios, creo que de uno de los lugares donde él se aloja, le dijeron que el lugar donde iba
era muy complicado, muy riesgoso, los ríos son traicioneros y no hay manera de salir, digamos. Y por otro lado, cuando termina la zona árida, comienza la parte selvática, que es una reserva natural que existe allí. Allí hay tapir, anta y pumas. Y los ríos tienen yacaré, son tipo cocodrilo, digamos, que hay en la zona, que son muy peligrosos. O sea, hay que conocer el tema. Si alguien llega a sufrir una lesión ahí y va solo, esa persona no tiene posibilidad de subsistir.
El Mathieu no va fer cas de les advertències dels locals. El van veure agafar el camí que va d'Iruya a Oran el 10 d'agost a primera hora del matí. La policia refà aquesta ruta per trobar noves pistes que els apropin al turista francès que ja fa un mes que està desaparegut. Mentrestant, la família Martin decideix contractar un advocat de Salta perquè els mantingui informats de com avança la recerca del seu fill. És el penalista Matías Adet. Aquí també hem entrevistat. Adet destaca que la investigació va avançant gràcies al relat precís dels veïns.
Por la forma de ser, por la manera de comportarse, por la idiosincrasia de la gente del lugar, es en general es gente que es más bien retraída, tímida. Hay muchas personas que directamente ven a un extranjero, por decirlo de algún modo, extranjero soy yo, somos todos, no necesariamente un no nacional argentino. Somos todos, para esta persona que vive en un lugar muy inhóspito, que vive de cuidar sus animales, de cultivar su tierra para comer o para producir algún cultivo que se vende en el pueblo que se encuentra al pie de la montaña. Entonces tratan de no tener o mantener contacto con un mundo tan civilizado. A pesar de eso, hemos tenido, por suerte, muy buenos comentarios y relatos y recuerdos de Mathieu Martin, que nos fueron ayudando a poder reconstruir qué fue lo que pasó con él y cómo estaba él, cómo fue cambiando el estado de ánimo y el estado físico en el que él se encontraba desde que él deja la localidad de Iruya en Salta hasta que empieza a intentar hacer este recorrido hacia la zona de Orán. Y cuando él empieza a tener todos estos avatares, a bajar a los ríos y no poder cruzarlos, uno de los testimonios recordaba dificultades en sus pies, con algunas lesiones y con alguna dificultad para caminar.
Els agents que recorren el camí d'Iruya a Oran es topen amb testimonis que asseguren que van veure el Mathieu que anava coix. Un ramader declara que el turista francès li va explicar que s'havia donat un cop al turmell amb una pedra quan creuava un riu. Uns quilòmetres més endavant, la policia s'atura en una escola rural. Un professor assegura que el Mathieu va dormir a casa seva la nit del 13 d'agost, tres dies després que iniciés la seva aventura des d'Iruya. El professor es diu Simon.
El Simon explica a la policia que el Mathieu va arribar a l'escola molt cansat i que per caminar havia d'ajudar-se amb un pal que li feia de bastó. El turista francès està en forma, juga a rugby i a bàsquet, però els tres dies de ruta havien estat esgotadors.
Entonces, él decidió pasar por la alta montaña, que son entre 4.500 y 4.300 metros de altitud. Y él se había perdido. Pasó tres días perdido entre Iruya y Volcán Higueras. Eso pudimos reconstruir con las cosas de la gente que lo vio y que él dijo que hacía tres días que estaba perdido.
Sembla que el Mathieu a poc s'anava ficant tot sol a la gola del llop. Pel camí que havia de fer el turista francès hi passa poca gent. Està poc trepitjat i mal senyalitzat. És fàcil desorientar-te si no ets de la zona. Hi ha molt desnivell i en alguns punts molta boira. Què més explica el professor Simon a la policia?
Diu que va oferir al Mathieu casa seva perquè hi fes nit i recuperés forces. Ell va acceptar tenir els peus plens de llagues i poc menjar a la motxilla, només sucre i arròs. Després de sopar, el Simon i el Mathieu van fer una mica de sobretaula. El professor li va caure bé el turista francès, però li va semblar un noi molt tossut. Ell tampoc va aconseguir treure-li del cap la idea d'anar caminant sol fins a Oran. L'endemà, el matí es va llevar ben d'hora per reprendre la ruta. El professor li va omplir la cantimplora d'aigua i li va donar menjar pel camí.
La següent pista que la policia troba és a 4 quilòmetres d'una masia anomenada Huacaloma. Quedeu-vos amb aquest nom, perquè serà molt important en aquesta història.
Dos treballadors d'una companyia elèctrica de la província de Salta expliquen que el 14 d'agost es van creuar amb el Mathieu en aquest punt. Ells tornaven a Iruya després de reparar un pal de la xarxa d'electricitat i el turista francès continuava el seu camí cap a Oran. Els treballadors van recomanar al Mathieu que campés allà mateix perquè encara li faltava una bona pujada fins a Wakaloma i començava a fosquejar. El Mathieu els devia fer cas perquè un altre testimoni diu que l'endemà, el 15 d'agost, el va veure allà desmuntant la tenda de campanya. Es van saludar amb la mà des de lluny.
Amb aquesta informació, els investigadors van cap a Wakaloma, punt de pas obligat si el Mathieu va seguir el seu camí cap a Oran. Wakaloma és un gran ranxo situat a un altiplà a més de 3.000 metres d'alçada. Allà hi viuen els germans Cuevas, cadascú en una casa de pedra independent. El Froilán, el Juan i la Rosa Cuevas es dediquen a l'agricultura i a la ramaderia. La policia els ensenya una fotografia del turista francès per si el reconeixen. El van veure passar per allà el 15 d'agost. Saben si li ha passat alguna cosa? Els germans Cuevas declaren que no l'han vist mai. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Ja és desembre. El Mathieu porta 4 mesos desaparegut. Durant els primers mesos, la hipòtesi de la policia era que el Mathieu havia tingut un accident, però a poc l'han anat descartant. Han pentinat tota la zona i no n'han trobat ni el cos, ni la motxilla que portava, ni cap pista. És possible que el Mathieu continuï viu?
Una persona en el mes de agosto, a una temperatura així, que no és muy alta, és fría, de noche, pero es un tanto cálida y golpea fuerte el UV de día, una persona puede estar unos 3 días sin agua y unos 5 días sin alimento. A partir de ahí no muere, pero sí se cae, no puede caminar y ahí queda 1 día y medio más aproximadamente y pierde la vida. Eso es, digamos, el tiempo que nosotros teníamos. Cuando fueron pasando los días, ahí ya nosotros comenzamos, por supuesto, a pensar en otras cuestiones, digamos.
Més enllà de Wakaloma i fins a Oran, la policia no ha trobat cap testimoni que hagi vist el Mathieu ni cap rastre del noi. Així doncs, l'última persona que va veure el Mathieu seria aquell testimoni que el va saludar de lluny mentre ell estava desmuntant la tenda de campanya.
Nunca más, a partir de que él lo ven en ese lugar acampando al día siguiente, a partir del día siguiente nadie más lo vio. Entonces, desde Isla de Caña hacia abajo, nosotros hicimos un rastrillaje con la misma lógica, para ver si después de cruzarse con los hermanos Cuevas, alguien lo había visto. Nadie más lo vio. Nunca más apareció desde aquí hasta acá. Entonces nosotros, como lógica de la investigación, determinamos, bueno, evidentemente aquí pasó algo.
Els fiscals del cas sospiten dels germans Cuevas. La policia torna a Wakaloma per interrogar-los per segona vegada. La primera persona que troben és la germana petita, la Rosa, una noia que té dificultats per comunicar-se. Recordeu que el primer cop van dir que no havien vist mai el turista francès. Pareu atenció al que declara ara la Rosa.
Rosa les dice: mi hermano han matado al francés. El personal policial trata de ubicar a los hermanos, encuentra primero a Froilán, y Froilán le dice: sí, mi hermano Juan Cuevas lo mató. Lo mató y lo tiró a un lugar que se llama El Chorro. Y condujo al personal policial hasta donde le dijo que Juan Cuevas lo había tirado. En el interín, el personal policial lo encuentra a Juan Cuevas, lo detiene, o sea, ya lo deja en calidad de detenido, y le dice: ¿dónde está el cuerpo de la víctima? ¿Dónde están las cosas de la víctima? Él le reconoce al personal policial que lo mató y le dijo, ¿por qué lo hiciste? Por tonto. Ese fue el único justificativo.
¿Qué expliquen exactamente los germans de Juan Cuevas a la policía?
La Rosa declara que el seu germà Juan va acompanyar el turista francès fins a l'inici del camí que porta cap a Oran. És un punt que li diuen El Chorro i que és a 1 quilòmetre de casa seva. El Froilán relata que els va seguir i que en un moment donat, quan els tenia pocs metres de distància, va veure com el seu germà apunyalava el Mathieu i l'empenyia penya-segat avall.
La policia deté tots 3 germans, que són traslladats a la comissaria d'Iruya. Qui són els germans Cuevas?
El Froilán és el germà gran, té 39 anys. El Juan en té 37. I la petita, la Rosa, 35. Cultiven patates i produeixen llet de cabra. El seu advocat, Pablo Tobío, ens explica que tant la Rosa com el Froilán tenen una discapacitat psíquica. El Froilán, a més, té una discapacitat física.
Froilán era un tipo total y absolutamente incapaz de hacer nada, y él se veía, o sea, se veía como diciendo, mire de lo que me acusan, nada más, y él nunca, me dijo, no, no es como dicen, no es como dicen, no daba más señales de nada. Pero además, Froilán tenía una discapacidad física, porque había tenido un golpe muy grande en la cabeza, y tenía un politraumatismo que luego le dio en una parálisis del costado derecho. Y Rosa balbucea, no habla, no tiene casi palabras. Es tal el grado de discapacidad que no logra hablar. No había manera de entenderla, la Rosa. No había, hablaba con señas y como balbuceando sin tener dos o tres palabras seguidas. A esa Rosa es la que los policías le sacan prácticamente una declaración de una hoja y media, que es mentira.
L'altre germà, Juan Cuevas, el presumpte assassí del Matier, té un altre tipus de problema.
El problema de Juan era el alcohol. Era alcohólico, y es una ingesta de alcohol muy, muy brava, porque no toman bebida alcohólica, toman alcohol de el etílico mezclado con agua, cosas así. Entonces él tenía un problema de alcoholismo.
Els germans Cuevas han viscut sempre en un lloc remot i extremament aïllat, i això els ha forjat un caràcter molt especial.
Los hermanos Cuevas son gente que se han criado en esa montaña. O sea, gente de muy poca habla, se hablan muy poquito, tienen un carácter muy hosco, muy retraído, ya por naturaleza. Es un lugar de climas muy hostiles, lugares de inviernos de bajo cero mucho, que no es normal en Argentina, digamos, ¿no? Pero bueno, muchos vientos, lugares secos y fundamentalmente lugares olvidados por los políticos.
Els Cuevas formen part d'una comunitat indígena.
Ellos son parte de una comunidad que tiene bastante particularidades en cuanto a sus creencias, la forma de organizarse, una comunidad que vive en una sociedad chica que tienen ciertas normas internas, y ellos al ser los Cuevas integrantes de esta comunidad, digamos que en un principio no colaboraron mucho con la policía, el resto de los integrantes de la comunidad, aunque sabían que había pasado algo ahí puntualmente.
Però hi ha un parell de veïns de la zona que declaren a la policia que de vegades, quan va borratxo, el Juan Cuevas parle més del compte.
Ya cuando nosotros abordamos la investigación, ¿qué hicimos? Trajimos a la gente de toda esta comunidad y ellos nos dijeron que Juan Cuevas, estando borracho, en más de una oportunidad, en tres oportunidades en las que bajó borracho al pueblo, él se jactaba de haber matado al francés. Él decía, vieron el francés que estaban buscando, yo lo maté y lo tiré al chorro. Se lo dijo a dos o tres personas que también eran de su círculo de amigos, y uno de ellos tenía la particularidad de que no toma. Entonces este fue el que le empezó a hacer preguntas y le dijo, pero ¿dónde lo tiraste? ¿Por qué? Le hizo toda esta serie de preguntas que fue uno de los testigos clave.
No és la primera vegada que els germans Cuevas són sospitosos d'haver comès un crim, i els fiscals tenen això molt present.
Los Cuevas eran gente que ya habían estado involucrado en dos hechos de homicidio anterior. Uno, una persona que era familiar de ellos, que era un cuñado, a que aparentemente lo habían acompañado hasta cierto lugar a buscar unos animales, y después ellos vuelven y se desbarrancó y se murió. Siempre quedó un halo de sospecha dentro de los de la comunidad, diciendo, che, ¿cómo se va a caer? Si él conoce, si él sabe, es de acá. Era muy raro que se haya caído, y sospechosamente los Cuevas después se quedaron con todos sus animales, sus cosas de su propiedad, de este señor. Y otra, un primo de los hermanos Cuevas, también una vez se quedan tomando, esta persona después lo encuentran a un fallecido con una puñalada en el corazón, y los testimonios decían que habían estado los hermanos Cuevas, uno de ellos puntualmente, que había sido declarado inimputable en la provincia de Jujuy por este hecho. O sea, decían de que no comprendía la criminalidad de sus actos, porque tenía una discapacidad que tenía que ver con un retraso madurativo.
Els investigadors estan convençuts que tenen el cas resolt i traslladen els tres germans Cuevas a la comissaria d'Irulla, a Salta, perquè declarin davant del jutge. Però les coses no seran tan fàcils com els policies es pensaven. Un cop davant del jutge, el Juan i el Froilán neguen tenir res a veure amb la desaparició del Mathieu. Asseguren que el van veure passar per Guacaloma, però que ells no li van fer res i que el noi va seguir la seva ruta en direcció a Oran. La defensa dels Cuevas justifica el canvi de versió perquè, segons ells, en la primera declaració van patir violència policial.
Yo empiezo a ver el expediente, me encuentro con que la policía los había interrogado y los interrogó a la manera en que se interroga allá en los pueblos de adentro, o sea, de una manera violenta, de una manera coactiva. Hacen valer los testimonios de la discapacitada, hacen valer el testimonio de Froilán y con eso avanzan sobre lo que es la imputación.
La fiscalía ho nega rotundament.
Acá, una vez que se los detuvo, se le hizo un control de legalidad y se verificó que no tenían ningún tipo de lesión compatible con lo que ellos manifestaron de que habían sido víctimas de un brutal ataque.
La Rosa Cuevas es nega a declarar davant del jutge perquè diu que té por que li facin mal. Després d'escoltar totes les parts, el 15 de desembre, quan fa més de 4 mesos que no se sap res del matí, el jutge decreta presó preventiva per al Juan i el Froilán. En canvi, la Rosa queda lliure sense càrrecs. El magistrat creu que ella no té res a veure amb el que li ha pogut passar al matí i que, com a molt, seria una testimoni.
Crims. Per què matem?
L'objectiu dels investigadors ara és trobar el cadàver del matí al penya-segat del Chorro, a Guacaloma, on el Juan Cuevas l'hauria llançat després d'apunyalar-lo. Té una alçada de 600 metres. Un equip d'experts es posa a treballar sobre el terreny. Els fiscals del cas estan presents durant l'operació.
Ellos hacen referencia que lo habían enterrado en un lugar que le dicen el Salle, que es una palabra local, donde es piedras chiquitas, donde vos cavas y podés enterrar algo. ¿Qué significa? Que cuando viene todo el aluvión de material lo va sepultando capas a capas. Se hizo una primera excavación, vimos que era muy peligroso. ¿Y qué pasaba? Hacías tres paladas y se venía todo el material encima de la gente. Llevamos un geólogo y nos dijeron, ustedes están locos de seguir poniendo gente ahí porque se va a llevar a todo el mundo.
L'advocat de la família Martin creu que el Juan Cuevas va estimbar el matí per aquest penya-segat sabent que la natura l'ajudaria a fer desaparèixer el cadàver.
Con mucha mala suerte sí en esta oportunidad desde lo climatológico porque cuando la investigación se intensificó y se había avanzado bastante con la información, comenzaba el verano en Argentina, comenzaron las lluvias en esa zona. Cuando hay tormentas, son tormentas de verdad, los lugares se inundan, los cerros se desmoronan, se derrumban. Y pasó esto en la zona que inicialmente se establecía una hipótesis por donde habían llevado a Mathieu Martin. Después se pudo saber se pudo ver que ya casi nada existía del camino, de los parajes, de en ese lugar concreto. Entonces también eso perjudicó muchísimo poder terminar de atar los cabos y poder terminar de entrelazar la historia.
Les característiques d'aquella terra posen en risc la vida de l'equip de recerca.
Bajamos con un geólogo para que nos diga si se podía esto ir apuntalando y cavando. O sea, si nosotros podíamos apuntalar, cavar, apuntalar, cavar, apuntalar, cavar. Me dijo, ustedes pueden hacer esto una vez y capaz que te sale bien. El tema es que vos vas a hacer la segunda y cuando esto se te venga abajo, si hay 10 personas, se mueren las 10. Si hay 15, se mueren las 15. Porque esto después sigue barranca abajo, metros y metros y metros hasta llegar a un río.
El comissari de la policia retira els agents del penya-segat i demana suport a la unitat canina de la policia de Bolívia, experta en rescats en terratrèmols. El seu millor gos intenta localitzar el cos del Mathieu.
Se lo puso en una mochila atrás y se lo bajó con la cuerda hacia el lugar. Y desde allí directamente se le daba vía libre al animal para que pueda detectar. Para darle mayor capacidad de detección se hacen chimeneas en el lugar con un fierro, se van haciendo pequeños hoyos porque el olor, digamos, del cuerpo empieza a romper y a salir por las distintas chimeneas naturales de la montaña. Allí tuvimos la confirmación de que había un cuerpo humano. Por esto, y rastros cadavéricos.
El perro lo que hace es detectar por dónde sale el olor a cadáver, pero no te marca exactamente dónde está el cadáver. Dice, por ahí el cadáver está acá y por la forma en la que está compactada la tierra, el olor puede salir por acá, puede salir por acá, puede salir por acá. Son chimeneas, entonces dice, el olor busca la manera de salir, de subir para que el perro lo perciba, pero el perro no te va a marcar exactamente el lugar donde está el cuerpo, te va a marcar el lugar donde encuentra olor a cadáver.
Ja ho heu sentit, el gos detecta restes cadavèriques, però això no vol dir que el cadàver del Matier estigui exactament en aquell punt. Per raons de seguretat, és impossible seguir cavant. La policia i la fiscalia donen per fet que el Matier va morir en aquell penya-segat i que va acabar enterrat sota les roques. És un cop molt dur per a la família del turista francès que no accepta aquesta hipòtesi.
Gente del lugar allá arriba dicen que cuando hay un muerto, ya sea un animal o de una persona que se cae, hay vuelos de cóndor. Y durante esos meses no hubo vuelos de cóndor.
La policia es passa el cap d'any del 2019 treballant en la investigació. L'objectiu és trobar proves que demostrin la culpabilitat dels germans Cuevas en l'assassinat del Matier. I per això cal esbrinar què va passar exactament el 15 d'agost a Guacaloma.
La fiscalia creu que el Matier es va topar amb els Cuevas al ranxo de Guacaloma en la seva ruta a Oran. El turista francès va demanar indicacions als germans per poder seguir amb el seu trajecte. Juan Cuevas el va acompanyar fins al punt on s'agafa el camí, el Chorro. Allà li va demanar diners, però el matí es va negar a donar-n'hi o simplement no tenia res de valor. Juan Cuevas va perdre els nervis, el va apunyalar i després el va empènyer pel precipici.
Es necessiten proves per sostenir aquesta acusació. La policia fa un registre exhaustiu de les tres cases dels germans Cuevas a Guacaloma.
Els investigadors busquen el punyal amb què el Juan Cuevas hauria ferit el Matier, però sense cadàver i sense autòpsia, no saben ben bé quina mena de ganivet han de buscar. La policia en requisa més de 10, però en cap hi detecten rastres de sang humana. Tampoc s'ha trobat la motxilla de muntanya que portava el Matier ni cap de les seves pertinences.
A principis de gener, quan fa poc més de dues setmanes que els dos germans Cuevas són a la presó, un veí de Guacaloma entra a la comissaria de Salta amb una informació que creu que podria ser rellevant. L'home explica que pocs dies després de la desaparició del turista francès, quan ja s'havia posat en marxa el dispositiu per trobar-lo, des de casa seva va veure una gran foguera. El fum sortia d'un terreny propietat dels germans Cuevas.
Dijo que él en esos días cuando la policía volvió a buscarlo después de que habló con los Cuevas y se fue desviado por ellos, los Cuevas hicieron una gran fogata en una de sus casas. Y nos dijo, eso es muy raro porque cuando yo fui había restos de ropa quemada. La gente del campo de esta zona no quema absolutamente nada de la ropa. O sea, la ropa la utilizan para hacer peleros, para los animales, para... Nadie se desprende de una prenda de vestir.
La policia científica continúa y sigue esta pista. Y atención al porte.
En ese lugar nosotros fuimos a buscar la fogata y ¿qué encontramos allí? Encontramos diferentes elementos que eran de origen extranjero. Encontramos primero un fragmento de una remera que hablaba de una... del País Vasco.
El fiscal Osorio es refereix a una samarreta on es pot llegir la paraula Gazteche, que en euskera significa casal juvenil. La fiscalia creu que és una peça de roba del Matier que li hauria regalat un turista basc en un dels seus viatges pel món. La samarreta està tan deteriorada per les flames que és impossible trobar-hi restes biològiques. No han pogut extreure cap prova contundent d'aquesta pista que semblava tan prometedora, però llavors n'apareix una altra que serà clau i que, a més, tenien des de feia molts dies davant dels ulls.
Hay una famosa pulserita, que es una pulsera de goma, que no se le encuentra al principio. Cuando los llevan y los detienen a ellos en la comisaría, la policía te saca todo lo que sea posibilidad de que o te lo ingieras o te ahorques con los cortes. Te sacan todo, reloj, pulsera, cadena, todo. Y ese secuestro quedó ahí, quedó en la comisaría, olvidado. El asunto es que en algún momento descubren que estaba ya avanzado esto. Dicen, acá quedó algo pendiente, lo mandan, había una pulsera, se hacen los estudios de ADN y se obtienen resultados parciales del ADN de los padres de Matthew Martin, que ya habían venido a dar su muestra. Había ADN de Juan, ADN de Froilán, algunos alelos, algunos indicadores de coincidentes con Matthew, y un ADN desconocido, de quien no se sabía, que puede haber sido un policía o algo.
Les anàlisis demostren que a la polsera que portava posada Juan Cuevas el dia de la seva detenció hi ha restes parcials coincidents amb ADN dels pares del Matia. Han passat 2 anys i 3 mesos des de la desaparició del Matia i el cas arriba a judici. La primera sessió se celebra el 9 de novembre del 2020 al Tribunal de Salta, en plena pandèmia de coronavirus i complint totes les mesures sanitàries. La premsa ho segueix amb interès perquè és molt poc habitual que es jutgi algú com a culpable d'un assassinat sense haver trobat el cadàver de la víctima. És la 8ª vegada que passa a l'Argentina.
Un juicio sin cuerpo, absolutamente poco habitual. No es que no esté permitido, no puede hacerse, no es que no pueda condenarse a una persona como homicida de otra, porque el cuerpo no se halle, porque esto podría generar mucha injusticia. Incluso pensemos en casos en los que el autor del hecho disuelve completamente el cuerpo de la persona que ha matado en ácido. E igualmente la justicia puede actuar en esos casos determinados y con el auxilio de la prueba considerar que esta persona efectivamente es el autor del delito.
Durant el judici es reconstrueix amb tota mena de testimonis el recorregut que va fer el Matia Martín pel nord de l'Argentina. Des del 10 d'agost del 2018, quan va sortir d'Iruya cap a Orán, fins al 15 d'agost, quan se li va perdre la pista al ranxo dels germans Cuevas a Guacaloma.
Nosotros durante el juicio penal tuvimos que un poco reconstruir cuál fue su derrotero, cuál fue su camino. Yo entiendo que pudimos hacerlo bastante bien, tuvimos que ir conectando y encadenando los distintos testimonios de las personas con las que él se iba cruzando. Realmente era muy revelador el juicio oral, el juicio penal, de todo caso penal, tiene esa bondad. A veces podés casi como proyectarlo en una pared como una película y va pasando y te va permitiendo armar bastante del rompecabezas. En este caso nos faltó la pieza más importante y es el dolor de la familia, absolutamente comprensible, que es justamente poder haber encontrado a Matié, si digamos sea vivo o fallecido.
La Fiscalia reclama al tribunal que condemni els germans Juan i Froilán Cuevas per homicidi simple, és a dir, sense premeditació ni traïdoria, per haver assassinat Matié Martín amb el robatori com a mòbil del crim i amb l'agreujant d'haver amagat el cadàver en un lloc on sabien que no se'l podria trobar mai. Quines proves presenten?
La pulsera que portava posada el Juan amb restes d'ADN de la família Martín. La samarreta cremada amb un eslògan en euskera. La primera confessió del Froilán davant de la policia i la declaració inicial de la seva germana Rosa. I els testimonis dels veïns a qui Juan Cuevas va dir que havia matat el turista francès.
La defensa dels germans Cuevas demana l'absolució de tots dos perquè considera que no hi ha proves concloents per poder-los incriminar.
El principal argument de la defensa és la incapacitat física i intel·lectual del Froilán i de la Rosa Cuevas i el problema del Juan Cuevas amb l'alcohol. Demana que no es tinguin en compte les seves declaracions ni tampoc l'ADN de la pulsera, amb l'argument que no és 100% concloent. L'advocat dels Cuevas, a més, insisteix que els seus clients van ser maltractats per la policia en la seva primera declaració.
Crims. Amb Carles Porta.
16 dies després de l'inici del judici i després de 5 hores de deliberació, el jutge dicta sentència. Juan Cuevas és condemnat a 13 anys de presó per homicidi simple. L'advocat de la família Martín està satisfet amb la condemna.
És un monto, entiendo, lógico y razonable. Hablar de condenas superiores a los 12 años ya pierde la virtud de si tuviera alguna que no fuera la aflictiva o la del ojo por ojo. La condena superior a 12 años ya es una condena que ya pierde mucho sentido, sea cual fuera la edad de la persona a la que se le aplique. Entonces, 13 años sí me pareció que era una condena importante, considerando que En Argentina, el mínimo de pena para un delito de homicidio es de 8 años y el máximo es 25. Entiendo que es una pena razonable y creo que también se consideró un poco el móvil, el motivo de del ataque y el homicidio, que lo acercamos más a un poco entre un desprecio por la vida y a la vez también una cuestión, si se quiere, un tanto material.
Froilán Cuevas és absolt pel benefici del dubte. El seu advocat ho celebra.
No alcanzaban las pruebas para poder vincularlo a Froilán con la firmeza que se esperaba de Juan. O sea, Froilán no habló con nadie, sino que mató a nadie. Froilán tenía una discapacidad visible que las tomó en cuenta el tribunal. Y en el peor de los casos, si lo hubiese percibido, hubiese sido testigo del homicidio, él no tenía obligación de demandar, de declarar en contra del hermano, por una cuestión de la hermandad.
El tribunal certifica la defunció de Mathieu al registre civil de Salta. La família Martin no està d'acord amb la sentència i perd la confiança en el seu advocat.
Ellos piensan que o sigue vivo o que está muerto, pero que le muestren el cuerpo, que no hagan una hipótesis y mismo que haya una persona inocente presa. Que pusieron, tiene 13 años de cárcel este hombre, sin ninguna evidencia de que fue él que lo mató. Ellos piensan que siguió su recorrido y que o se cayó o tuvo una amnesia o que se enfermó por la falta de agua y que encontró a alguien. No, eso ya no saben.
Incluso yo después dejé de intervenir cuando entendí que mi tarea desde lo judicial y para lo que yo había sido convocado se había cumplido. No quisiera estar en sus zapatos, pero ellos nunca aceptaron de buena manera la sentencia condenatoria porque implicaba declararlo muerto a Mathieu Martin, que hasta ese momento eso no había ocurrido. Entonces, para ellos eso les hacía sentir que ya nadie iba a buscar a Mathieu Martin y que con esto quedaba cerrado o fenecido el caso.
I quan efectivament ja sembla que el cas està tancat per sempre, pocs mesos després de la sentència, apareix un testimoni que ho tornarà a posar tot en dubte.
Durante la pandemia, en Francia volvieron a pasar el caso de Mathieu y un señor paraguayo que vive en Francia habló inmediatamente con la televisión para pedir el número de los padres porque él dijo, yo llevé a Mathieu en fines de octubre. Él estaba haciendo stop en Paraguay y específicamente de Paraguarí hasta Asunción del Paraguay. Él lo llevó y lo dejó en una plaza a donde generalmente están los que le llaman los hippies. Entonces no puede ser que haya sido matado, que los Cuevas lo mataron en agosto y este señor lo llevó en octubre.
La gendarmeria es posa en contacte amb la policia de l'Argentina i del Paraguai perquè comprovin aquesta informació. Els agents pregunten sobre el terreny i es topen amb una noia que assegura que va estar amb el Mathieu a Asunción, al Paraguai, setmanes després de la data en què hauria mort assassinat segons la sentència judicial. La policia estira aquest fil, però no troba cap pista clara. Aquest nou gir ha deixat la família del Mathieu encara més sumida en la incertesa. Pel que fa als policies que van arriscar la vida per trobar-lo, el cas del jove turista francès no va ser un cas qualsevol.
Fue uno de los hechos a mí que me impactó por los padres, por Martin, porque yo creo que las personas que viven la manera en que viven Martin, para mí en mi sensibilidad como humano, creo que están desprendidos de todo maldad. Yo la vi a la madre y al padre y veía a mi gente y todo lo que pudimos hacer a nuestro alcance. Pero no pudimos llegar a tiempo.
Juan Cuevas està complint condemna a la presó de Salta. La seva conducta és bona i diuen que ara no beu ni una gota d'alcohol. Froilán Cuevas es va mudar al sud de l'Argentina amb un familiar. La seva germana Rosa continua vivint a Guacaloma, ara amb la seva parella. La família Martín continua buscant respostes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
M'havien dit que la vida no val per gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell serem un record que es perd amb el vent. Però hi ha algú que em va dir que encara ets aquí. Hi ha algú que em va dir que els parles de mi.
Crims. No sé guió, Arnau Maimó. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, le dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?